De Dios de la Patria, se abre la sesión. Señora secretaria, la cuenta, por favor.
Presidente, no hay cuenta.
No hay cuenta. Vamos a... ¿Se ofrece la palabra? Senador.
No, me gustaría, presidente, que se formalizara la invitación al alcalde de Chirichico respecto del tema de la encuesta. Habíamos acordado sobre ese particular y fundamentalmente, presidente, por los tiempos que significa desplazarse de gente de la región, o sea, un pasaje de una semana
sí,
para otra.
Sí, no tiene que ser de 15
cuesta
días o por lo menos
400.000 pesos, un pasaje de dos semanas cuesta la mitad. ¿Mm?
Perfecto, perfecto.
No, yo voy a conversar a Dr. Proven.
Ah, muy bien. Sí, estamos ahí. Y secretaria, nosotros la audiencia con digamos el tema Chirichico, digamos, si pudiéramos decirlo, debiéramos hacerlo yo creo en una sola jornada, porque yo creo que es correcto cuando los alcaldes, las autoridades vienen y uno termina cortándole el tiempo porque que ver otro proyecto, este ministro, debiéramos verlo, ponernos de acuerdo, David Jimena, que es un tema que ustedes solicitaron, de todas maneras dentro de septiembre, dentro de septiembre y por lo menos con 10 días, 15 de anticipación. Yo lo que quiero es que sea una audiencia solo para ellos, para no dilatarlo, debería ser la primera semana.
Podría hacerse un lunes en Santiago igual. Bueno.
Yo no tengo inconveniente el lunes. Lo que ocurre, David, es que la Secretaría, lo sé que ustedes en paralelo a veces tienen la situación de agricultura.
No,
el otro día estuvieron en...
No, es que la agricultura es otra secretaría. Ya. Nosotros como secretaría... Nosotros como secretaría ni un problema, no tenemos nada.
Perfecto. Fijémonos, ¿les parece mejor un lunes que las ordinarias del martes? Entonces, trabajémoslo en lo posible para la primera de...
Sería lunes 5 de septiembre, creo.
Precisémoslo ahí, pero sí. Eso para que se le despache por lo menos con unos 10 días de anticipación a todo el equipo. ¿Ustedes hicieron llegar el listado de los invitados de los afectados o quienes van a concurrir? Porque lo ideal para ser bien correcto con ellos es que tengan tiempo y no estén correteando la tabla con...
Me preso. Yo ya después ya me...
Ya, entonces había acuerdo en eso, y también teníamos pendiente el alcalde de Panguipulli con la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Para el próximo martes.
¿Para el próximo martes?
Enviando la
perfecto.
Y también... Perdón, presidente, si no me equivoco, también está la comuna de Quintero el próximo martes. Quintero, Panguipulli y más los ministros de Medio Ambiente y Salud y el superintendente de
Servicios Sanitarios. Perfecto.
Y del Medio Ambiente también.
Y del Medio Ambiente, sí, informarle, me llamó ayer la nueva ministra, excusándose que no podía venir hoy día, queríamos en algún momento escucharla para exponer para presentarse, para poder concordar. Venía el subsecretario a la tarde, va a venir a la sala por el proyecto humedales, que obviamente quería estar presente, la ministra me pidió transmitir las excusas, que no iba a poder estar hoy día, estaba llena de audiencias y obviamente no se ocurre con asumiendo en el tema interno, así que sin perjuicio de eso, yo creo que la debiéramos invitar la próxima semana para oírla, para presentar su programa, o invitarla, o al menos que pase a...
No, yo había firmado la invitación cursada para estos dos temas, para que sepa que opine sobre Panguipulli y el tema del otro.
De Quintero. Perfecto. ¿Mm? Muchas gracias. Bueno, entrando a la orden del día, vamos a iniciar la discusión del proyecto de ley en primer trámite constitucional sobre protección de glaciares. Están invitados el jefe de gabinete del ministro de Minería, don Javier Kopman, de Greenpeace, el director nacional don Matías Azul, de la Fundación Terra, la directora ejecutiva señora Flavia Liberona, y... sería importante dar cuenta, presidente, secretaria, del proyecto que vamos a proceder a discutir y luego escuchar a nuestros invitados. hacer un pequeño resumen también del proyecto.
Bueno, el artículo, el proyecto que iniciaba en moción, como ya se dijo, el artículo primero señala el objeto, que es la protección de los glaciares, ambiente periglacial y permafrost, con el objeto de preservarlos y conservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos. El artículo segundo efectúa una serie de definiciones, tales como glaciar, ambiente periglacial, perma y permafrost. El artículo tercero señala la naturaleza jurídica de los glaciares, señalando que son bienes nacionales de uso público, que por su valor y función ambiental se encuentran protegidos con fines de conservación, por lo tanto son inapropiables por parte de las personas y se encuentran excluidos al uso o aprovechamiento industrial. El artículo cuarto señala el ámbito de la aplicación de esta ley, que es igual que casi todas las leyes, en todo el territorio nacional. El artículo quinto señala las actividades prohibidas en los glaciares, que aquí mismo se señalan. Y el artículo sexto señala las acciones o actividades que serán susceptibles de ser sancionadas, sanciones que van desde el presidio menor o su grado mínimo a máximo y con multa de 100 a 1000 UTM. Finalmente, el artículo transitorio trata de la vigencia de esta ley.
Muchas gracias, señora secretaria. Vamos a proceder a escuchar a... ¿Tiene alguien cargado una presentación antes? O...
Ambas.
Flavia Liberona tiene la palabra. Fundación Terra.
Al tiro.
¿Ah?
Terra. Justo se cargó inmediatamente. Entonces, buenos días, buenas tardes ya, muchas gracias por la invitación y además por ser los primeros en comentar esta iniciativa legal, cuyo origen, nos parece interesante, sobre todo por la fecha en que se presenta. Este proyecto fue presentado recién el 4 de julio. Y voy a ir abordando los temas, pero lo primero es, para quienes no nos conocen, Terrame es una ONG, una organización de la sociedad civil que trabaja en análisis y propuestas de políticas públicas en temas ambientales. Somos bastante conocidos en esta comisión. Muchas veces hemos estado aquí, muchas veces bajo la presidencia del senador Córdoba, al quien se le acaba de hacer un homenaje, y por lo tanto hemos tenido una relación bien estrecha en algún momento con el senador, tanto por el trabajo legislativo como por, como dijo el senador Durresti, en la campaña Patagonia sin represa y también en contra del proyecto Alumisan. Así que es bien, hay algún grado de emoción con estar aquí justo hoy día en el momento en que se le pone el nombre del senador Jorbar a esta sala. Dicho eso, voy a pasar a hacer la presentación. La definición de glaciar que hay ahí es la definición que hace el panel intergubernamental de cambio climático y dice que es una masa de hielo que fluye hacia abajo por deformación interna y deslizamiento de la base limitada por la topografía que le rodea. Un glaciar se mantiene por la acumulación de nieve en altitudes altas y se equilibra por la fusión de nieve en altitudes bajas o descarga en el mar. ¿Ya? Y más bien lo que hace el IPCC es hacer una definición, este es el panel intergubernamental de cambio climático que asesora a la Convención sobre Cambio Climático y hace una definición como de la dinámica de los glaciares. Ya, además, este panel el año 2014 señala que América Latina es una de las regiones más vulnerables al cambio climático, alerta sobre la gravedad del calentamiento y el deshielo del permafrost y los glaciares. Esto está en un informe del panel intergubernamental. Se estima que hacia fines de siglo, si la temperatura supera los 2 grados Celsius, se derretirán entre el 78 y el 97% de los glaciares tropicales y los glaciares australes, dentro de los cuales está Chile, entre el 22 y el 47%. hoy día sabemos que después de la firma del Acuerdo de París y que y de haber cada país establecido sus contribuciones nacionales, digamos, si estas se suman, y el Acuerdo de París con estas contribuciones que son voluntarias entra en vigor, a fines de siglo estaríamos pasando a los 3 grados Celsius. En algunos casos se habla hasta de 5, por lo tanto estamos en un escenario bastante más dramático que lo que señaló el panel intergubernamental de cambio climático del año 2014. Chile tiene la superficie glaciar de Sudamérica es del orden de 29.000 kilómetros cuadrados y el 80,5% está en Chile. ¿Ya? Y eso es una cifra interesante. Se estima que Chile tiene 24.114 glaciares que cubren un poco más de 23.000 kilómetros cuadrados. Esta es una cifra de la Dirección General de Agua del año 2014. ¿Ya? Es el país que más porcentaje de glaciares posee en América Latina. Y la distribución y el tipo de glaciares no es uniforme en nuestro territorio. Concentrándose la mayoría en la zona sur, en la zona austral, en los campos de hielo. ¿Ya? Este es un cuadro que está tomado de una tesis de, donde nos muestra, en, no sé si aquí tengo puntero, nos muestra en la primera columna el número de glaciares por región. Esto está con datos del año 2014, hay que ingresar a esta tabla las áreas protegidas recientemente aprobadas, digamos, en la Patagonia. La superficie glaciar es de 23.000 kilómetros y el número de glaciares que se encuentran bajo la protección del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado son 10.000 y la superficie es del orden de 19.000-20.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, lo que a mí me interesa destacar acá, y después vienen los porcentajes, digamos, de protección, es que las protecciones o la ausencia de glaciares bajo protección en áreas protegidas sea en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins muy baja, el Maule. ¿Ya? Y esto es importante porque cuando vemos este otro cuadro, que es también de la Dirección General de Agua, que establece la proyección, el balance hídrico, tomando la oferta y la demanda de agua de Chile con base en el año 2011 y que la proyecta por 15 años, vemos que son exactamente las mismas regiones que hoy día tienen un déficit hídrico y que además a 15 años se proyecta un aumento de ese déficit hídrico. Por lo tanto, si bien Chile, en términos de, yo diría, protección de glaciares, tal vez en la zona austral, está, no sé muy bien cómo decirlo, pero hay una gran protección de glaciares, tenemos un problema grave en la zona centro y hacia el norte, donde hay, y vuelvo hacia atrás, muy pocos glaciares protegidos, donde tenemos características geográficas de zonas áridas, donde el déficit hídrico es muy alto y además donde se desarrolla la actividad minera y por lo tanto hay un alto consumo de agua en estas zonas por la demanda de la industria minera, que si bien, y eso hay que decirlo, en los últimos años ha implementado muchas tecnologías para reducir el consumo de agua y reutilizar su demanda, cuando uno ve la demanda región por región, sigue siendo alta. Dicho eso, ahí está también un gráfico con base en el año 2014 del número de glaciares y cuántos se encuentran protegidos por región, y está claro que en la zona norte hay un poquito, después en el centro prácticamente nada, en la zona sur un poco más y en la zona austral es donde encontramos la mayor protección. Entonces, dicho eso, y respecto a la moción parlamentaria que hoy día inicia su discusión, lo primero es decir que han habido, y lo dice, digamos, el mensaje de este proyecto de ley, varias iniciativas parlamentarias desde hace muchos años tratando de establecer una protección de glaciares. alguna incluso de origen del senador Horvath, voy a ser reiterativa con esto, él tiene una moción del año 2008, me parece, hay otras del senador Girardi, hay en la Cámara de Diputados, etc. Nosotros, Fundación Terram, junto con Greenpeace, el año 2014 promovimos una moción de protección de glaciares en la Cámara de Diputados con el apoyo del entonces presidente de la Comisión, el diputado Melo, una moción que tiene algunas semejanzas con la que hoy día se presenta en esta comisión. Sin embargo, a pesar de que encontrábamos que era muy buena aquella moción, fue presentada en el año 2014, ¿verdad?
20 de mayo del 2014.
2014, justo antes del 21 de mayo. Después de un año, el gobierno de la presidenta Bachelet dijo que iba a poner una indicación y a apoyar esta moción. Sin embargo, ese apoyo terminó siendo lapidario porque las indicaciones presentadas por el Ejecutivo terminaban por no proteger ningún glaciar, salvo los que estaban en parques nacionales. Si bien esa moción fue aprobada por la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, luego cuando pasó a la Comisión de Hacienda recibió el informe de la Corte Suprema, que fue muy lapidario, y estaba allí cuando la ministra, ex ministra ahora, Marcela Cubillo, se presentó a la Comisión y retiró la moción y dijo que no contaba con el patrimonio, con el patrocinio de este gobierno, y por lo tanto que ellos iban a ver otro mecanismo para la protección de glaciares, probablemente incorporarlo en el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Además hay otra moción hoy día en discusión en la Cámara de Diputados, la Comisión de Medio Ambiente, que establece, básicamente lo que pretende es establecer la no constitución de derechos de agua en los glaciares. Hemos estado siguiendo dicha moción, sin embargo, hoy día con la entrada de la reforma al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, presidente, pensamos que eso va a...
Es que me gustaría saber la opinión de Terran sobre el proyecto en particular.
Viene al tiro, senador. Va a dilatarse. Entonces, con ese contexto paso a indicar lo que tiene que ver con esta moción. Nos parece que en un sentido muy apropiado retomar el tema de la protección de glaciares, y en ese sentido el proyecto de ley, y así lo dice el mensaje, viene a hacerse cargo de un vacío que hay en la legislación chilena y a tratar o intentar asumir un rol que el Estado, independiente del gobierno de turno, no ha hecho, que es la protección de los glaciares, ¿ya? Sin embargo, tenemos algunos comentarios al proyecto de ley. Creemos que el proyecto de ley puede ser mejorado en varios artículos. Voy a hacer los comentarios más generales solamente. Uno, en el proyecto de ley, en el artículo 2, no se define el ambiente glaciar, lo cual nos parece fundamental, y falta una mención expresa a los glaciares de roca, y esto es súper importante porque los glaciares de roca justamente son aquellos que proveen de agua en la zona norte a los cursos hídricos. Entonces, la protección o el que no se pueda afectar glaciares de roca es altamente necesario en las zonas donde el déficit hídrico es más alto, ¿ya? Y por eso nos parece que en ese sentido el proyecto de ley podría ser perfeccionado. Además, el artículo 5 establece ciertas prohibiciones, pero solo a la afectación de glaciares. Y nosotros creemos que estas prohibiciones tienen que incluir la prohibición de actividades en toda la zona glacial y periglacial. Y esto tiene un sentido. Los glaciares son ecosistemas complejos y dinámicos que se van modificando, y por lo tanto todo lo que pasa en su entorno para mantener el glaciar los afecta. Si cae productos químicos, polvo, hay remoción de tierra, etcétera, y por lo tanto no basta con proteger una masa de hielo delimitada, sino que hay que proteger todo el ecosistema que lo contiene, y en ese sentido nos parece que tenemos que apuntar a mejorar el artículo 5 en relación a prohibir ciertas actividades. Otra sugerencia es que también el proyecto de ley debería incorporar qué cosas se permiten hacer en los glaciares, revisando nosotros la moción que presentamos el año 2014, por ejemplo, en la moción original que presentó el diputado Melo con el apoyo de las organizaciones, había, digamos, ciertas actividades permitidas que tienen que ver con rescate, que tienen que ver con algunas actividades turísticas, porque finalmente si establecemos una protección estricta sobre los glaciares, tenemos que permitir el desarrollo de actividades científicas, etcétera, que nos parece que es necesario también dejar muy estipulado y acotado qué sí se puede hacer en los glaciares. Lo otro es que nos parece necesario que se establezca un registro nacional o inventario nacional de glaciares. Hoy día existe, pero no existe una forma de actualizarlo. Nosotros entendemos que una moción parlamentaria es complejo de que se le pongan instrucciones al Ejecutivo, pero estamos disponibles para buscar la manera en que este Registro Nacional de Glaciares, la Política Nacional de Glaciares, etcétera, tengamos una forma de actualizarlo, porque no sacamos nada con quedarnos al año 2014 cuando estamos en un proceso dinámico, considerando lo que nosotros les indicábamos al principio, que tiene que ver con los procesos relacionados con el cambio climático. Y lo otro es que también, entendiendo la complejidad del tema, es necesario se defina o se proponga o se inste al Ejecutivo que haya una autoridad que se haga cargo de la protección de los glaciares y también de ver cómo esto se incorpora en el sistema de evaluación de impacto ambiental una vez que este proyecto sea aprobado. Por lo tanto, si bien nosotros encontramos que este es una muy buena iniciativa porque nos permite mantener la discusión de algo tan vital como es la protección de glaciares y sobre todo el aporte que ellos hacen, la contribución que hacen a los cursos de agua en la zona centro-norte del país, estamos conscientes que aquí necesitamos una voluntad del Ejecutivo para hacer una protección mucho mayor, donde haya una autoridad, donde haya presupuesto, pero nos parece que esta es una buena instancia para iniciar una discusión que, dado que el presidente Piñera ha anunciado hace un mes y medio atrás que vendrá una ley de cambio climático, probablemente a lo mejor en algún momento podamos juntar estas dos iniciativas y enriquecer con esto una propuesta de ley de cambio climático. Eso, muchas gracias.
Muchas gracias. Escuchamos las dos intervenciones y dejemos las preguntas para el final para ordenar mejor el debate. A continuación, escuchamos a Greenpeace.
¿Me ayuda, Flavio?
Sí, por supuesto, aquí está.
Bueno, muchas gracias por la invitación y qué honor estar aquí empezando esta sesión luego del homenaje al senador Corbett, que por cierto además fue uno de los principales legisladores en este largo camino que ha sido la presentación de proyectos de ley, fundamentalmente por mociones, de protección de glaciares. Para no dejarlo esperando también, senador Sandoval, nuestra posición es muy cercana a la de Flavia. Efectivamente, legislar al respecto es una buena idea. ¿Y si te cambio la silla mejor? Yo me siento ahí
Para no demorar, no quisimos hacer una presentación demasiado larga, lo conversamos. Básicamente hay en la historia legislativa 6 proyectos de ley, en la historia, todos por mociones, algunos con indicaciones. Mientras más avanzan, las indicaciones del Ejecutivo básicamente han destruido el corazón del proyecto de ley. Lo que dijo básicamente la comisión revisora del proyecto de ley de la Corte Suprema era que el proyecto de ley de glaciares, luego de la indicación sustitutiva que se aprobó en la Comisión de Medio Ambiente la vez pasada, retrotraía la protección de glaciares, que ya es insuficiente en Chile. Lo que la Comisión de Medio Ambiente en la ocasión anterior señaló era peor todavía que lo que había, para decirlo en palabras sencillas, ¿sí? El informe fue lapidario respecto de la gestión de los diputados en ese momento. Nosotros vinimos realizando campañas a propósito de la protección de glaciares justamente por algunos problemas fundamentales que tenemos como país, y aquí hay algo extremadamente relevante de señalar. Chile tiene el 82% de la superficie glaciar de América del Sur. Esto significa que una de las grandes reservas de agua del continente y del hemisferio sur está dentro de territorio nacional. Según los datos, que por cierto, no pareciera ser que no se está respetando la política nacional de glaciares porque no han actualizado el número total de glaciares y es poco probable que eso haya cambiado, hay 24.144 que cubren más o menos 23.000 kilómetros cuadrados de área no protegida en Chile, ¿sí? La gran mayoría de los glaciares, como bien expresó Flavia, están localizados en la zona sur del país, se trata fundamentalmente de glaciares blancos. Sin embargo, la protección que provee el Servicio de Áreas Protegidas para los glaciares blancos es la cantidad de glaciares que queda desprotegido equivale a los glaciares del resto del país, dentro de la zona de Aysén y dentro de la Patagonia. Esto quiere decir que una protección basada únicamente en áreas protegidas no alcanza para proteger buena parte del agua del país, ¿sí? Y por supuesto los glaciares tienen distintos impactos, bien lo saben aquellos que son expertos en la materia, tuvimos la oportunidad de discutir con muchos geógrafos en relación a esto, y efectivamente los glaciares tienen un impacto, aportan humedad, reflejan la luz, generan un impacto térmico, aportan a las napas subterráneas, por lo tanto los glaciares no son solamente una especie como de represa, una especie como de cuenta corriente de agua, sino efectivamente parte de un ecosistema mucho más profundo. Los distintos estudios en el país, con esto simplemente termino la introducción, han señalado que hasta un cuarto del agua disponible en épocas de sequía lo puede colocar un glaciar, y ese hilito de agua hace la diferencia entre tener un lugar desertificado como la superficie de Marte o tener la posibilidad de que la biodiversidad se conserve en épocas de mayor sequía. Por lo tanto, los glaciares resultan fundamentales no solamente en la alta montaña, sino a lo largo de todo el país. De hecho, las cuencas de este país fundamentalmente tienen un origen glacial. Pero hay algunos problemas. Los glaciares fundamentalmente son masas, no son territorios y no son superficie. Y al ser masa, es decir, agua congelada, están sometidas al código de agua. Y al ser, como bien dice la Declaración Internacional, un río de agua congelada que corre, hoy hay un problema principal, y es que al ser un río puede ser concesionado. Es difícil constituir derechos de agua, pero efectivamente uno podría solicitar derechos de aprovechamiento sobre un glaciar. Por lo tanto, también toca, no alcanza con el SNASPE, no alcanza con el código de agua, pero hay que referirse al respecto, ¿sí? Ahora, al estar congelado y al ser un proceso, son también dinámicos. Un glaciar acumula agua arriba y la pierde abajo. A medida que acumula agua arriba, ¿sí?, va creciendo en su volumen de masa. Y los glaciares, por tanto, entonces, en las épocas de lluvia, crecen en tamaño y en épocas de verano se reducen, ¿sí? Se van compactando. Esto significa que el área, y este es parte de los problemas que tiene el proyecto de ley de la hermana República Argentina, el área glaciar y el área periglaciar son dinámicas y cambian en el tiempo. Por lo tanto, se requieren definiciones dinámicas. El hielo tiene una superficie conocida e identificable por fotometría digital, satelital, pero se requiere una visión mucho más integral del impacto de los proyectos de ley, ¿sí? Esta es básicamente la misma lámina que presentó Flavia. Solo comentarles que acabo de revisar la región de Valparaíso. Aquí a la vuelta hay 1.400 glaciares. Es decir, estamos repletos de glaciares por todos lados. Y en Chile tenemos cuatro grandes amenazas. La primera, por supuesto, es la minería que destruye glaciares. Todos sabemos, ¿no?, el episodio en Barra Sur, esta verdadera vergüenza que fue el minuto en el que Barrick Gold propuso la remoción, el traslado de los glaciares de un lugar a otro. Todos sabemos, digamos, esto está suficientemente estudiado, la manera en la que el grupo Luxich, a través de la minera Pelambres, removió glaciares. Es tan así que en el proyecto de ley del honorable senador Horvat, en su mensaje inicial, él menciona cómo Codelco utilizaba un cañón para dinamitar los glaciares, porque los glaciares, al ser ríos de agua congelada, recuerden, van cayendo, caen sobre el rajo y por lo tanto se transforman en un riesgo para las operaciones mineras cuando son de rajo abierto, ¿sí? Sería lindo preguntarle a Codelco quién era el que manejaba ese cañón. Los rumores son muy amplios. No existen garantías hoy de protección suficiente a la intervención directa, y como decía, el código de agua hoy permite algunas barbaridades en torno a los glaciares, cuestión que fue comentada, por cierto, en la discusión anterior por el propio director general de agua. Nosotros, frente a esto, y por qué creemos que este es un proyecto de ley que siente un pie positivo, al menos en su estado actual, básicamente tenemos cinco puntos relevantes y hemos agregado un sexto. Para nosotros la posición es muy clara, todos los glaciares tienen que estar protegidos, no se pueden hacer diferencias. Esto fundamentalmente por la aplicación del principio precautorio, es decir, No sabemos realmente cuánta investigación, no, a partir de la investigación no sabemos realmente cuál es el valor hídrico de los glaciares. Pero un glaciar no solo es el hielo, es todo aquello que lo conserva. Un glaciar es un fenómeno, digamos, ¿no? Desde la última glaciación los glaciares existen, es decir, algo tiene que haber pasado para que el hielo se conserve ahí. No se pueden trasladar, ¿no? Este es un principio fundamental de sentido común que afortunadamente la minería ha empezado a entender. Quedan prohibidas todas las actividades que dañen un glaciar en un buen proyecto de ley, es decir, hay actividades derechamente que las deterioren. Y permítanme explicarle, hay dos tipos de impacto. La remoción propiamente tal de glaciares, como ha hecho Codelco Andina, por ejemplo, removiendo los glaciares en torno al rasgo de la ampliación de Andina, o derechamente afectaciones indirectas. Recordarán ustedes que una de las primeras multas a Barrick Gold ocurrió no por el deterioro directo de glaciares, sino por no respetar el estudio de impacto ambiental que obligaba a regar los caminos, y los caminos, al estar permanentemente en tránsito, el material particulado que se levantaba de los glaciares iba a dar sobre la superficie del glaciar, aumentaba la temperatura, porque la luz funciona distinto con los distintos colores, el material negro acumulaba calor y por lo tanto se deteriora más rápido un glaciar por material particulado. En algún minuto incluso el ministro Mena señaló que el porcentaje de contaminación atmosférica de la ciudad de Santiago estaba deteriorando los glaciares en la zona de los Andes. Todos los glaciares que están siendo destruidos tienen que dejar de ser destruidos, cuestión que por cierto el proyecto de ley considera muy bien, y todos los glaciares deben estar bajo el cuidado del Estado. Ahora, del proceso anterior también aprendimos que es muy importante, considerando la historia legislativa, de fracasos legislativos en torno al cuidado de los glaciares, es también tremendamente importante que se considere la opinión de las comunidades que han estado participando en estos procesos, y por lo tanto invitamos a esta comisión a invitar a la Coordinadora por la Protección de Glaciares y a otras organizaciones que han trabajado en esto, ¿sí? Somos varias las ONG, Chile Sustentable, Terra, Greenpeace, es importante. Por lo tanto, para nosotros es fundamental una comprensión que queremos dejar instalada en esta comisión después de nuestro propio aprendizaje. De esto quisiera señalar dos puntos, ¿no? Los glaciares son sistemas. Protegerlos requiere proteger los sistemas, no solo el hielo. Como muy bien dijo la diputada Camila Vallejo en su momento, geógrafa recién titulada en ese momento, no es lo mismo, digamos, una cosa es tener un helado, pero si uno lo saca de la hielera, el helado se descongela más rápido, ¿sí? Proteger glaciares implica proteger sistemas. Y esos sistemas hoy están bajo amenaza, bajo estrés, no solo en un planeta que se calienta, en donde además tenemos mucha polución atmosférica, sino también en donde la minería los está destruyendo a tasas récord, ¿sí? Somos, después de la Unión Soviética, uno de los países que más glaciares ha destruido por remoción directa. Y finalmente, un aspecto tremendamente importante, todos los estudios que han tratado de crear o reparar un glaciar han fracasado. No es sorpresa que la razón de ese fracaso sea la falta de precipitaciones para tener datos concluyentes. ¿Sí? No llueve. Es decir, todo daño sobre un glaciar es significativo. Esto plantea un problema fundamental, y es que entonces en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental todo impacto sobre un glaciar es a priori significativo y por lo tanto lo deteriora y lo destruye. No es posible repararlo, por lo tanto no importan las medidas de compensación, todo daño de un glaciar es un daño a un glaciar, es un daño a un ecosistema, es un daño irreparable. Punto. ¿Sí? Esto es una hay suficiente evidencia para afirmarlo. Sin embargo, hace algunos días atrás, el presidente del Consejo Minero, en junio, envió una carta a propósito de una discusión con Sara Larraín, en donde básicamente hace tres afirmaciones profundamente equivocadas, y yo creo que él ha sido principalmente uno de los opositores a un proyecto de ley en Chile. Él ha señalado muchas veces que Chile no puede darse el lujo de tener protección ambiental, ¿sí? Por lo tanto, claramente no es una persona que comparta nuestros ideales, pero él es el presidente del Consejo Minero, pero quisiera instalar tres ideas que me parecen tremendamente necesarias.
Por favor. Un trámite que es impostergable.
Por favor.
Hacerlo personalmente. Va a presidir en un segundo la... diputados.
Continúo entonces. Gracias. Básicamente lo que ha señalado el Consejo Minero, que ha sido históricamente el principal opositor a estos proyectos, ha sido que es imposible la actividad minera con un proyecto de ley de glaciares. Esto no es verdad, ¿sí? Es cosa de modificar los proyectos mineros y hacerlos con menor impacto. Es tanto así que el propio Codelco lo ha señalado, digamos, en términos de está dentro de su voluntad, por lo menos la administración anterior. No es posible, digamos, hacer convivir desarrollo con crecimiento supone que hay que entender que el desarrollo supone calidad de vida, y destruir los glaciares es afectar la calidad de vida de las personas. La segunda afirmación equivocada es que la minería en Chile considera que la valoración de cada glaciar depende de múltiples factores a evaluarse caso a caso. Esto supone que la carga de la prueba sobre la destrucción de glaciares está puesta en el Servicio de Evaluación Ambiental. Sin embargo, el Servicio de Evaluación Ambiental no da garantías de protección de glaciares. ¿Sí? Hoy es evidente, lo ha dicho la propia Corte Suprema, hay destrucción de glaciares y por lo tanto una evaluación caso a caso en donde la carga de la prueba recae fundamentalmente en lo que el estudio de impacto ambiental pagado por la propia minera hace, no alcanza. ¿Sí? Por lo tanto, tiene que haber una norma mínima y un piso mínimo. Esto es lo que la propia Corte Suprema le señaló a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Y el tercer punto equivocado es que el sistema de evaluación de impacto ambiental debe entonces ser el instrumento básico y, por supuesto, la misma Corte Suprema le rebate y le señala que tiene que haber una ley mínima de protección de glaciares en Chile. ¿Sí? Sin ánimo de extenderme, lo positivo de la propuesta, para responder la solicitud del senador Sandoval, recoge algunos aspectos que tocan la protección de ecosistemas glaciares. La verdad, la gran mayoría del proyecto está en ese sentido muy bien conceptualizado, es un proyecto consistente, redondito. No hace distinciones respecto de proyectos, no dice que haya glaciares más o menos importantes, como alguna vez argumentó el gobierno. No discute su información hídrica, digamos, no dice un glaciar que aporta más o menos agua es mejor. Recuerden además que un glaciar que está muriendo aporta más agua, porque se deteriora más rápido. ¿Sí? Esto es lo que hemos visto en Pascualama. Ahora hay más aire, ¿no? Hay más agua, pero es porque los glaciares están deteriorándose a una velocidad más rápida, están colapsando. ¿Sí? Por tanto, es pan para hoy y hambre para mañana. Y aplica, por tanto, a todos los glaciares. Establece una clara propiedad y un ordenamiento jurídico respecto de los glaciares, eso siempre es bien visto. Establece también un destino como bien nacional, es decir, establece por lo menos un marco normativo que aplique. Se definen actividades que quedan prohibidas y establece una norma transitoria para detener la propuesta. ¿Sí? Respecto de las propuestas de mejora, algunas cosas básicas, en términos generales plantea que hay que protegerlo como recurso hídrico, no deberíamos limitarnos, lo digo por el temor que nos produce la figura de reserva estratégica de agua, que fue la que utilizó el gobierno. Los glaciares son mucho más que eso. Y una segunda definición que también nosotros en su momento discutimos para el proyecto de ley del 2014 en relación a lo que se entiende por turismo sustentable, es difícil aplicarlo, hoy día hay un debate en la Patagonia respecto de cuáles son los parques nacionales, hasta dónde pueden llegar, etcétera. Y la verdad sería engañoso creer que tenemos una definición acordada sobre turismo sustentable. No considera, por cierto, en el amplio listado el valor patrimonial. ¿Sí? Para el pueblo Cahuéscar tiene un valor fundamental la existencia de glaciares, lo mismo para el pueblo Aymara. Y, por supuesto, debiese el mismo proyecto de ley partir de un entendimiento básico con quienes hoy están protegiendo glaciares. Hay tres problemas que identificamos en relación a las definiciones. El primero es que el ambiente glaciar, que no está incluido, ¿cierto?, el ambiente periglaciar y el permafrost varían dependiendo del día. ¿Sí? Incluso varían en función de horas. ¿Sí? Por tanto, hay que establecer una definición de límites en relación a eso. Hay que establecer también protección para el ambiente periglaciar y permafrost y el ambiente glaciar también. ¿Sí? Les adelanto desde ya, no hay acuerdo científico en relación a todos estos conceptos, por lo tanto hay que formarse un criterio, hay que invitar a la comunidad científica. Y ya lo vimos, las áreas protegidas no alcanzan. Yo simplemente voy a hacer un listado. El proyecto de ley toca la evaluación ambiental, el código de agua, el servicio de biodiversidad, la ley de cambio climático y requiere también una ley de glaciares. Por lo tanto, estamos hablando de un cuerpo jurídico que tiene que considerar integrarse con un conjunto de leyes que ya existen. Garantizar la protección de glaciares en Chile significa garantizar la prohibición, la prescripción de todas actividades que destruyan glaciares. Eso es un proyecto de ley de glaciares, en resumen. Basta con un artículo, los glaciares no se pueden tocar. Punto. La definición no es tan importante, porque ya hay una política nacional de glaciares, hay una subdirección de glaciares, hay además un plan nacional, una estrategia nacional de glaciares, hay definiciones científicas aceptadas en el código, digamos, en el procedimiento administrativo, y hay una definición de facto de dónde están los glaciares, según la propia Dirección General de Aguas. Por lo tanto, es más importante garantizar que lo que sabemos que existe, que está cartografiado además, no sea destruido. Las sanciones podrían incrementarse, está muy bien que se constituya un delito, pero las sanciones podrían crecer. Estamos hablando de actividades extractivas cuyo rédito es muy alto, entonces sabemos, digamos, es cosa de ver cómo funciona la industria de la salmonicultura, digamos, para entender que hay más disposición a pagar las multas, digamos, ¿no? La Patagonia está siendo destruida por la salmonicultura y ellos prefieren pagar las multas. no tienen el efecto disuasivo que debieran tener las multas. Y en este caso deben tenerlo porque son daños irreversibles, muy significativos. Debe aplicarse el principio preventivo, digamos, en relación a las intervenciones sobre los ecosistemas glaciares, y tiene que haber, además, hay cerca de 32 instituciones en Chile que cuidan glaciares, desde el Departamento de Estudios Antárticos, pasando por el Instituto Geográfico Militar, el Departamento de Fronteras, son 32 las instituciones en Chile. Este fue otro de los aprendizajes importantes, que permitamos que cada una tenga una claridad y un rol. ¿Sí? Lo que plantea Flavia es muy cierto, una política muy restrictiva respecto del daño sobre glaciares impediría investigación científica sobre glaciares, y es fundamental que podamos investigar la superficie glaciar para saber cómo está la salud del planeta. Algunas sugerencias de cómo proceder entonces, y con esto termino. Básicamente hay que considerar lo que nosotros consideramos estos 5 más 1 mínimos necesarios, todos los glaciares tienen que quedar protegidos, y garantizar entonces la protección del sistema glacial. ¿Sí? No solo del hielo. Es como hacerle camita al helado sacándolo en un día de verano. ¿Sí? Esa es la sensación que queda un poco, y por lo tanto hay que subir el estándar. Deben incluirse en el debate a las comunidades afectadas. Nosotros recomendamos la Coordinadora Nacional por la Protección de Glaciares. Debemos reforzar aquellos elementos que básicamente constituyen la protección del equilibrio glacial, la sombra, los ríos, digamos, ¿no? Hay que garantizar, eso sí puede evaluarse en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿sí? ¿Qué elementos son constitutivos de la existencia y la permanencia de ciertos glaciares? Eso sí se podría evaluar en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. El hielo, por lo menos, y el ambiente periglacial tendrían que quedar protegidos. Y, de nuevo, nos parece tremendamente necesario, con esto felicitamos la voluntad de esta comisión de avanzar en esto, la creación de un proyecto de ley propiamente tal, porque no alcanza con la evaluación ambiental, no alcanza con la ley de cambio climático, no alcanza con las áreas protegidas y no alcanza con el código de agua. Finalmente, un comentario en relación al presupuesto. La última vez que el gobierno de Chile emitió un informe presupuestario, dejó disponible un presupuesto de cerca de 12.560 pesos por glaciar, ¿sí? Cada dos años. Es decir, 6.250 pesos al año por glaciar en Chile. No les gustó mucho el comentario, pero yo no conozco calcetines suficientemente baratos para subir a los glaciares que cuesten eso, ¿sí? Por lo tanto, proteger los glaciares, entendiendo que son parte importante de la reserva hídrica, del patrimonio ambiental y cultural, económico de este país, que están poblando las imágenes de la Patagonia como una... Digamos, la estrategia fundamental de desarrollo de la Patagonia es el turismo, ¿no? El destruir los glaciares, el no protegerlos, habla pésimo de este país, ¿sí? Es realmente increíble. Fue gran parte del impacto que logramos con la campaña anterior fue sobre la denuncia de un país que es tan rico en algo que es tan escaso como los equilibrios ecosistémicos, los equilibrios climáticos, no tuviese protección. Choca con la concepción que tenemos del país, choca con la belleza, con el patrimonio que tenemos, que hoy día no tengamos una protección a la altura. Y eso supone también meterse la mano al bolsillo y dedicarse a investigarlo. Hoy, en esto termino, el Ministerio de Obras Públicas está reorganizando y fusionando el Departamento de Glaciología, y nos parece fundamental que en ese sentido esta comisión haga una fiscalización precisa para que los datos, por ejemplo, desde el 2014 hasta el día de hoy no sean actualizados. Eso, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Matías. Por permitirnos plantear este tema. Gracias por las presentaciones de Flavia Liberona de Terra y Matías Jesús de Greenpeace. ¿Está ofrecida la palabra, senadores?
Una consulta. ¿Hay alguna medición de lo que se han achicado los glaciales en los últimos años, sí. 10, 20 años? ¿Ustedes como instituciones defensoras de los...
Sí, hay estudios de retroceso de superficie glacial. Más del 95% de la superficie de todos los glaciares en Chile está retrocediendo. Los glaciares, el cambio climático lo que hace es la pérdida, básicamente genera pérdidas de equilibrio. Se supone que incluso puede ser que algunos glaciares, o la minoría, menos del 1% en todo el planeta, entre el 1 y el 3%, aumenten de masa. ¿Sí? Hay ciertas condiciones que hacen que haya más frío en algunos lugares y por lo tanto los glaciares, o que haya más precipitación, entonces los glaciares crecen. En Chile solo hay un glaciar estudiado, el glaciar creo que es Serrano el que está creciendo, es el único que está creciendo. Todos los demás glaciares, especialmente Campo de Hielo, están reduciéndose a una velocidad brutal. Hay animaciones incluso disponibles, no se me ocurrió incluirlas en la presentación, pero se están reduciendo fundamentalmente por efecto del cambio climático. Sin embargo, particularmente la superficie de hielo en la zona central,
para decirle un resumen, todas las concesiones mineras están, todos los glaciares están sobre zonas concesionadas, todos los glaciares en la zona central y norte del país están en la montaña, no hay glaciares en la costa, como en el caso de la Patagonia, todos esos glaciares están sobre superficies concesionadas. No solo las operaciones mineras propiamente tal, la operación extractiva es la que destruye el glaciar, derechamente las prospecciones. Buena parte de la destrucción del proyecto Pascualama fue en el proceso de prospecciones, fue simplemente volar glaciares para ver qué había debajo. Por lo tanto, se están deteriorando por el cambio climático, pero también por la acción del hombre, especialmente en las zonas en donde hay más escasez hídrica.
Muchas gracias.
Y lo otro, es un tremendo proyecto porque se contrapone muy fuerte con lo que significa la minería. Entonces, yo no sé el país, no sé si el Ejecutivo, cuál es la posición que tiene hoy día, porque yo entiendo que la protección de los glaciares va muy opuesta a lo que significa el desarrollo minero. Y tenemos nosotros que el Producto Interno Bruto del país que está basado gran parte en la actividad minera. Entonces hay un tema ahí que como país se va a tener que tomar una decisión muy, muy dura.
¿Sí?
Entonces, por eso, no sé este proyecto cómo va a avanzar. Me imagino que el Ministro de Minería... ¿ha venido a esta comisión ya o no?
No,
creo que es muy importante que lo inviten para que también él coloque su visión.
No vino.
Ah, no vino. Ah, ya está. Correcto. Como yo soy... No. Aquí estoy reemplazando nomás, pero siento que es un proyecto de súper importancia. Obviamente que todos queremos que nuestro planeta siga manteniendo y teniendo la buena calidad de vida. Lo económico es otra parte. Entonces...
Si
buena tarea.
Gracias, senador.
Ahí me gustaría hacer un par de comentarios respecto a lo que usted dice, senador. Lo primero es que lo que hemos propuesto en conjunto con Greenpeace y también con GEUTE, otra organización digamos con la cual trabajamos en hace unos años en el tema de protección de glaciares, tenía que ver con instalar el concepto de una protección absoluta y total de glaciares, que no significaba prohibir la actividad minera, sino más bien evaluar caso a caso, porque la minería, de alguna manera, puede implementar tecnología para trabajar de forma de generar el menor impacto sobre los glaciares. Por lo tanto, tenemos conciencia de que la actividad minera es una actividad que genera ingresos al país, por lo tanto, tenemos que avanzar hacia una protección absoluta y nuestra propuesta es que así sea, y ver cómo el país cambia, porque esto ya es una discusión económica, ¿no? Cambia su matriz productiva hacia otras cosas y hay que hacer ese tránsito, pero lo primero es establecer una protección absoluta sobre glaciar y después poder evaluar proyecto a proyecto si ese proyecto es absolutamente necesario, si se está haciendo con las condiciones necesarias para resguardar los glaciares, si está generando el menor impacto, etcétera. Entonces, esa era un poco la idea que teníamos detrás. Lo segundo es que, y esto es súper importante también, la minería como aporte al PIB ha caído sustantivamente en los últimos 10 o 15 años y pasó de ser un 26% a ser un 8%. Por lo tanto, también eso nos plantea una pregunta de qué hacemos como país, porque si bien de alguna manera en el inconsciente colectivo está instalado que la minería o el cobre es el sueldo de Chile, hoy día no lo es. Hoy día el aporte que hace el sector servicios es del orden del 26 o 27% al PIB, ha ido reemplazando la minería y en ese sentido es una oportunidad también para plantearse estos desafíos de cómo cambiamos nuestra matriz productiva, de cómo nos armamos de un país distinto, porque finalmente si seguimos permitiendo el desarrollo minero, que además no está generando los ingresos que el país espera, ni los empleos, la minería da del orden de 200.000 empleos directos, no más, estamos destruyendo el patrimonio y por lo tanto además estamos afectando la calidad de vida de las personas, el abastecimiento de agua de las personas que hoy día ya está afectado y estamos afectando ecosistemas y pérdida de biodiversidad y por lo tanto pérdida de patrimonio natural. Yo creo que esa es la discusión que tenemos que ir instalando, porque lo que hay que hacer aquí es un tránsito, pero un tránsito basado en el principio precautorio, donde lo primero es proteger los glaciares y después discutir en qué casos estos podrían ser afectado, si es necesario o no es necesario. Esa es un poco lo que ha sido nuestra posición.
Muchas gracias. Senador Sandoval.
Sí, bueno, me tocó participar en la tramitación de la moción anterior en la Cámara de Diputados, escuchar opiniones diversas sobre este tema y a veces entramos en esta yo creo, comparto que hay una necesidad de establecer mecanismos de protección en un área respecto al tema de glaciares, sin duda que sí. Lo segundo, es difícil compatibilizar lo que significa el desarrollo, cómo convertimos, ¿verdad?, nuestra matriz productiva, si usted, minera, cuánto es hoy día el aporte, cuánto hubiera ser el impacto que eso hubiera tener eventualmente en un tránsito más o menos rápido de conversión. A veces resulta, en estas mociones, que también por las características son mociones parlamentarias, siempre se presentan bastante alambicadas para evitar no caer en los problemas de admisibilidad. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes sugieren la creación de una autoridad a cargo de la protección de glaciares, ya estamos contra la naturaleza del proyecto, no lo podemos presentar. ¿Ya? Y siempre los proyectos tratan de buscarse de tal manera que empiezan a transitar por los bordes para no entrar en esa disputa. Y por eso el respaldo del patrocinio es, en este tema, bastante significativo para lograr una verdadera ley de protección, porque además los glaciares hoy día son bienes nacionales de uso público, por ley. ¿Ya? Por lo tanto, el Estado le corresponde aquí la gran responsabilidad de qué es lo que quiere hacer. Y el gobierno pasado efectivamente hizo una indicación a un proyecto que lo jibarizó y lo transformó en algo que era una buena intención, en un proyecto que al final de cuentas no respondía al objeto del tema. Y hoy día se reconstruye, ¿no es cierto?, una nueva moción, y lo más probable es que vamos a caer con el mismo problema, porque eso, bueno, aportará, no sé, más o menos hoy día que antes, ¿verdad?, la minería, pero no deja de ser un sector importante desde el punto de vista económico. ¿Qué hacemos con la gente? Lo mismo que nos pasa a nosotros en Aysén. A propósito con lo que alguien usted mencionó respecto al tema de los parques, no hay una discusión con respecto al tema de los parques, porque la región de Aysén ya es un gran parque, ¿ya? O sea, la inmensa mayoría de los parques los tenemos precisamente en la región. La discusión está hasta dónde un parque puede terminar afectando el desarrollo de actividades históricas, tradicionales en la región, que es lo que pasa con, de toda esta red de parques, con uno en particular, el Parque Patagonia. Porque no sé a quién se le ocurrió, al gobierno pasado, sin mediar consulta alguna, la que tú señalas, ¿no es cierto?, a la permanente participación de las comunidades, que me parece un tema fundamental en todo este tipo de proyectos. Acá, en este caso en particular, no pasó, pero por ni siquiera la consulta del alcalde. Simplemente se elaboró un proyecto, se creó una red, que además abarca 4,5 millones de hectáreas, de un proyecto donde solamente en la región de Aysén tenemos 5 millones de hectáreas. O sea, y esto estamos hablando de 4,5 en la red de parques desde Pumarín hasta Yendegaya, en Tierra del Fuego. Entonces, el tema de la discusión está en qué minuto nosotros podemos presentar como moción, ¿no es cierto?, un proyecto que de alguna manera dé satisfacción a la idea global general, ¿no es cierto?, de mecanismo de protección y no se produzcan esas aberraciones como Barr, ¿no es cierto?, de, pretendiendo trasladar un glaciar de un lado a otro lado. O sea, fuera, yo no sé qué geólogo, ya, qué glaciólogo haya sustentado una idea de esa naturaleza.
Se podría sorprender.
Pero que mira, a mí tampoco me sorprende. ¿Sabes por qué? Tú hablas, por ejemplo, de cómo se llama Hidroaysén. Mira, todas las universidades del país, los mayores, más grandes científicos del país, los tenía contratado Hidroaysén. ¿Ya? Y todos hablaron, ¿no es cierto?, de las bondades, las maravillas, las oportunidades que pudiera significar ese proyecto. Entonces uno de repente siempre choca con esta hipocresía. Mira, los salmoneros, hablabas tú, ¿no es cierto?, el problema de que está pasando con el tema de los salmoneros. Los salmoneros financiaron parte de estas campañas, ¿ya? Y hoy día hay una suerte de diálogos de no comentarse estas cosas. Yo creo que los salmoneros están cometiendo un error en la zona austral. Y lo he manifestado por todos lados, ¿ya? Y creo que están haciendo un daño profundo, te fijas el tema. Entonces, si no logramos, yo creo que aquí me gustaría, Presidenta, en este caso, poder invitar, por ejemplo, a la DGA, yo creo que tiene algo que decir en este tema, ¿ya? En la Dirección General de Agua, que además creo que el organismo que hoy día está legalmente bajo la gestión, el control y todo este tema, como bien decía el senador Castro, yo creo que el ministro de Minería es fundamental en este tema, porque resulta que las principales amenazas hoy día que están sobre los glaciares, en la inmensa mayoría de los casos, es el Estado. El propio Estado es el que está siendo el principal amenazante respecto a este tema a través de Codelco. O sea, entonces, por eso sería bueno escuchar, ¿no es cierto?, qué se ve desde esta perspectiva para lograr construir una. Lo ideal sería, independiente, que avancemos todo lo que se pueda avanzar con la iniciativa, con la moción, pero siempre chocamos con esto de andamos en los bordes, ¿no es cierto?, en la frontera, para evitar no caer en la inadmisibilidad. Y a veces por andar en los bordes, la buena idea, ¿no es cierto?, no siempre termina siendo al final una buena solución para el problema. Por eso me gustaría también escuchar al Ejecutivo en esa dirección.
¿Le parece a los senadores? Vamos a invitar entonces a ministerios, obras públicas y minería, para una próxima sesión. Voy a intervenir. ¿Le doy la palabra, Matías? Sí, quería, recogiendo un poco también lo planteado por los senadores. Yo creo que hoy día, si hay algo que es impostergable, es avanzar hacia una legislación de protección de glaciares, dado que no está. Y por la importancia que tienen entendido, yo creo que el aporte que nos hacen los expositores hoy día es que lo tengamos efectivamente como un sistema, porque si no también podamos cometer el error de no ser, que la ley no dé el alcance que esperaba. Además, yo creo que estamos en un proceso de toma de conciencia, porque claro, para nosotros, el senador Sandoval, ambos somos de la Patagonia, de la región de Aysén, entonces nos parece natural la presencia probablemente de masas de hielo en el territorio, pero hay que hacerse cargo que el patrimonio ambiental de Aysén dejó de ser de los aysenismos, pero creo que es un patrimonio ambiental de Chile y también a nivel planetario. Si el 88%, las cifras son, pero en general son similares, en cuanto al 88% de los glaciares está en la zona austral, tenemos una responsabilidad. Y en el análisis comparado también me llamaba la atención, más allá de los reparos que uno puede tener con la legislación argentina, Campo Hielo, yo entiendo que son cerca de 20.000 kilómetros cuadrados de superficie, o algunos hablan de 17.000, y que de esos 14.000 están en la Patagonia. Ellos lo protegieron sin estar en su territorio la mayor parte de la superficie de hielo. Entonces creo que como país, como región, es impostergable que no avancemos en esta materia, porque hay que hacerse cargo desde lo regional. Y también yo creo que el tema de la reserva de agua es uno de los grandes argumentos para avanzar en esta línea. O sea, el acceso equitativo al recurso hídrico va a ser uno de los grandes problemas que se va a enfrentar a nivel global prontamente. Y si no somos capaces desde esta comisión del Senado, y por eso la moción es parlamentaria, porque evidentemente que teníamos que recrear y revitalizar esta conversación. Yo creo que el Estado igual tiene temas pendientes, las institucionalidades del agua, son más de 30 efectivamente, cuando se trata de hablar de una política nacional, cuando se nombraron delegados de recursos hídricos a nivel regional, fue muy complejo, primero porque no contaban con un rol acotado, ni no eran seremis, no eran directores regionales, y tenían la tarea de, a nivel regional, sumar todos los esfuerzos gubernamentales y coordinarlo. No fue fácil, y por lo tanto creo que tenemos también un tema ahí. El Ministerio de Obras Públicas, yo trabajé ahí, creo que ha hecho un gran esfuerzo a partir del 2008 con la Unidad de Glaciología y Nieve, y hoy día ya con otra categoría, pero estamos en deuda. No, creo que las conversaciones, evidentemente, tenemos que escuchar a todos los actores, y principalmente ver qué es mito y qué es realidad, porque yo no creo que renunciemos a la minería como actividad productiva. Yo pienso que hemos tenido un déficit, en tanto hemos visto el turismo sustentable como un costo. Y esto es una reflexión personal, creo que el desafío que tenemos principalmente en la región de Aysén es efectivamente mostrar un modelo que le dé garantías también a nuestras comunidades de que un desarrollo de ese tipo es posible, que si cruzamos la frontera lo podemos ver, uno visita el Chaltén, y por eso me asombra los argentinos con 4.000 kilómetros cuadrados de superficie, han hecho el Calafate y el Chaltén centros de turismo sustentable y su economía sustentada también en eso, y la infraestructura que pensaron también la hicieron en función de ese objetivo. Así que yo les agradezco las presentaciones, vamos a seguir con los intercambios de palabras, pero creo e insisto que legislar para proteger glaciares en Chile es una tarea que debería ser prioritaria, al menos en el trabajo de esta comisión. Y claro, Hidroecén, grandes proyectos, el otro día con la reforma, aprovecho esta reflexión, modificación del sistema de evaluación de impacto ambiental, también creo que hay que cruzar las conversaciones. Creo que concentrar en Valdivia, en el norte, en Santiago, las oficinas, le resta experiencia territorial y creo que merma también todo lo que hemos avanzado en materia de protección medioambiental. Así que solo eso, vamos a seguir avanzando, esperamos tenerlo también en una nueva oportunidad a la medida que esto también tenga otras etapas. Muchas gracias. Había estudiado la palabra Matías.
Sí. Comprendiendo el foco de las preguntas, pero quisiera mostrarles esta imagen que tomamos desde un helicóptero. Eso es el rasgo de Codelco Andina, esos son los glaciares. ¿Sí? Es así, este es el problema. ¿Sí? Ahora, este es uno de los dos problemas. Efectivamente, la minería, para no destruir glaciares, tiene que meterse la mano al bolsillo. Ahora, el Senado existe no solo para buscar posiciones, el Senado y el Congreso existe no solo para buscar posiciones entre los actores y tratar de ponerlos de acuerdo, también supone subir el nivel. ¿Sí? Y subir el nivel supone entonces que no podemos tener dirigentes de la minería que señalan que la protección del medio ambiente es un lujo. Eso está equivocado. Punto. ¿Sí? Y yo invito a este Senado a tomar en eso, muy bien dice el Senado Sandoval, una posición firme y clara. Una cosa es los costos que va a tener que asumir la minería y que podemos redistribuir para modificar sus operaciones. Pero hay un segundo punto, si ustedes revisan mi posición en relación a esto, y que tiene que ver con cómo se protegen los glaciares. ¿Sí? Yo los invito en esto a tener una visión más amplia, que no cometa los errores que incluso nosotros como organizaciones cometimos la vez anterior cuando señalamos que nos conformamos con sacar a los glaciares del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. ¿Sí? Una ley de protección de glaciares supone subir el nivel. En un planeta que se calienta, eso es necesario. Y por lo tanto, una ley de protección de glaciares que suba el nivel y garantice la protección de glaciares es fundamental. ¿Sí? Cuando uno lo dice, pero después desdibuja ese compromiso, esa frase, en tiene que evaluarse caso a caso en un sistema que no da garantías, es una verdad a voces en este país que el sistema de evaluación de impacto ambiental no da garantías de protección ambiental. Usamos todo. ¿Sí? No hay nadie serio en este país que afirme que eso da garantías. Entonces no alcanza. Tiene que haber un proyecto de ley de protección de glaciares, ¿no? Eso es una discusión que supera con creces si la minería es relevante o no es relevante. Nadie discutiría que la minería es relevante. Es tremendamente relevante. El punto es subir el nivel. Y eso en este proyecto de ley se puede hacer.
Muchas gracias.
Yo creo que esta comisión tiene una responsabilidad muy grande y va a tener que, en un momento determinado, pedirle al Ejecutivo de ver ¿cuál es la visión que tiene el Estado de Chile, pensando, no sé, en los próximos 50, 100 años, frente a todo lo que significa el cuidado del medio ambiente y la matriz económica del país? Porque el país tiene una forma de, hoy día, una forma de poderse ganar la vida, si lo llamamos así. Y eso va a tener que cambiar, porque si este proyecto avanza, obviamente que va a haber una baja muy fuerte en todo lo que significa el desarrollo económico del país. Pero no solamente en esta área, son muchas áreas que el tema medioambiental va afectando y va afectando el desarrollo económico. Entonces, o cambiamos la visión de país o vamos a tener que estar siempre en una competencia de ver qué es lo que sucede, se cuida el medio ambiente o se sigue sobreviviendo, viviendo. Entonces, esta comisión tiene esa responsabilidad porque estamos viendo varios proyectos en otras comisiones que todos tienen que ver con el tema medioambiental. Y la economía del país hay que mantenerla, o sea, o hay que subirla. Todos los gobiernos quieren subirla. Entonces, esto no es un tema de un gobierno, es un tema de Estado de Chile que tenemos que ser capaces de ver para dónde vamos y qué es lo que vamos a hacer. Y cómo nos insertamos también en lo que está pasando en el mundial, porque yo creo que en el mundial también deben haber países que están tratando de mantener que los ecosistemas funcionen. Y por otros países que están tratando de ganar dinero de la manera más rápida y con menos dificultades al cuidado del medio ambiente. Entonces, es un tema que yo creo que no se ha enfrentado como país.
Gracias.
Ya, y lo otro, bueno, la propuesta de invitar aquí a esta comisión a la Dirección General de Agua y al doctor Gino Casaza, que es glaciólogo. Entonces,
sí. Muchas gracias por el apoyo.
Para que nos cuente algo más.
Sí, solo recogiendo un poco lo que plantea también el senador Castro. Hoy día, por eso es importante esta conversación, porque tenemos que transparentar y abordar una realidad, porque el mismo uso de tecnología que probablemente a veces hace la minería o a través de otros focos productivos para el reemplazo de trabajadores, que va a ser parte de los desafíos que como país vamos a tener a futuro, también cómo se inyecta o se invierte para que la tecnología sea coherente y actúe de manera más armoniosa con la protección medioambiental. Yo creo que esas son las conversaciones que tenemos que sostener. Pero evidentemente hay una asimetría cuando no hemos protegido los glaciares.
Y que lo que pasa es que el país no invierte mucho en ciencia. Ustedes hablaban ahí que prácticamente no gasta nada de recursos para los estudios que tiene que ver hoy día con los estudios científicos de los glaciares. Si el Estado no coloca los recursos, malamente vamos a tener la posibilidad de saber la realidad con lo que está pasando con los glaciares. Pero yo creo que el Estado gaste en ciencia, en estudios de científicos para ver para dónde apuntamos y a qué nos tenemos que dedicar como país. Se gasta muy poco en lo que es tecnológico en este país.
Gracias, senador. ¿Senador Sandoval?
Sí, en esta llamada, ¿no es cierto?, que nos hace Matías elevar la discusión, ¿verdad? Yo creo, comparto absolutamente, ¿no es cierto?, que bueno, el país, a pesar de todas sus limitaciones, ¿verdad?, en su minuto, en su momento, el tener una institucionalidad ambiental, ¿verdad?, con una ley con todas sus debilidades, y toda la institucionalidad que va debajo después de todo ese proyecto, creo que efectivamente tocó ya techo hace bastante rato, ¿verdad? Y tenemos que pasar a otra etapa, una etapa nueva donde hay que revisar absolutamente todo el andamiaje, ¿verdad?, toda la arquitectura del tema ambiental en nuestro país. Nuestro país también va dando saltos en materia de desarrollo. Tampoco nos podemos poner hoy a comparar qué es lo que pasó hace 40 años atrás si ni siquiera teníamos normas de esta naturaleza, ¿no? Yo creo que sobre la base de lo que hay, evidentemente que tenemos que avanzar sustantivamente en una mejora mucho mayor, mucho más profunda. Y espero sinceramente que los anuncios que se han manifestado por parte del presidente Piñera vayan en esa misma dirección. Es como plantea el tema de la participación comunitaria. Nosotros, ¿cuántas sesiones ni reuniones de comisión, verdad?, tuvimos a las comunidades reclamando, planteándose sus inquietudes sobre determinados proyectos, y de repente a la noche a la mañana desaparecían las instituciones. Y sabíamos que después habían llegado, ¿no es cierto?, haciendo acuerdos económicos de alguna u otra manera que desvirtuaban toda la discusión previa. Yo efectivamente creo que hay que avanzar en esa tarea, ¿no? Y el tema glacial es, claro, es la punta de un iceberg, literalmente, ¿no es cierto?, a los que nos convoca. Pero el tema nos está demandando fuertemente un cambio muy grande. Yo creo que vamos a estar súper atentos también a lo que el propio Ejecutivo está manifestando, esta ley del cambio climático, me parece una iniciativa. Que a ver cómo, en qué concluye, pero también hay una discusión más profunda, porque para dónde vamos como país, qué queremos hacer como país, ¿no? El otro día me llamaba, a raíz de la discusión en el tema de los parques, me decían, David, usted, bueno, el turismo es la gran llave, y sin duda que es una gran llave, pero no es la única, ¿no? O sea, aquí tenemos que las comunidades, los territorios tienen diferentes vocaciones y habrá que ver cómo inteligentemente sí desarrollamos las vocaciones para no cometer las aberraciones que el día de mañana nos van a salir más caros. ¿Ya? Esto es uno, humedad es otro. ¿Qué hacemos con el tema forestal? ¿Qué hacemos con la minería? ¿Qué hacemos con la ganadería? ¿Qué hacemos? Porque hay algunos que piensan incluso que en nuestro planeta sobra gente. ¿Ya? Y hay un indicador, ¿no es cierto?, que todos los años nos dicen que Chile ya consumió su recurso. Hace como dos meses atrás, ¿ya? Y por lo tanto, de aquí para adelante estamos sobreexplotando nuestro país. Bueno, ¿qué hacemos para resolver ese problema? Desde el punto de vista ambiental, ¿qué hacemos? ¿Eliminamos gente? ¿Ya? en el pasado lo hacían, ¿ya? ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos inteligentemente para levantar el miedo, en definitiva, para dar una respuesta coherente? ¿Qué hacemos con ese tema? Entonces, algunos que dicen, mire, este territorio que era originalmente tenía estas características, vamos a sacar todo encima, ¿no es cierto?, para que se recupere naturalmente. Bueno, y la gente, la actividad, ¿qué hacemos con ella? Yo creo que ahí hay una discusión súper grande que hay que ver cómo, en definitiva, y a Dios gracias, hoy día la inteligencia del hombre nos ha permitido, a pesar de todas las aberraciones, avanzar en esta dirección. El que estemos discutiendo esto, el que estemos discutiendo la ley del cambio climático, el que estemos discutiendo la necesidad de cambiar toda la arquitectura ambiental de Chile, yo creo que son parte de esta discusión que hay que ponerla en el tapete. Y yo creo que, curiosamente, de repente, con todas las cosas que hacemos, algo no estamos haciendo bien a pesar de toda esta conciencia, y creo que ahí es donde hay que avanzar más profundamente. Es una discusión mucho más grande que la que debemos empezar a abrir ya. Gracias, presidente.
Gracias, senador. Súplese la palabra. Flavia, antes de eso de poder, pero senadora Ordenes, ¿alguna pregunta?
No, ya habíamos comentado, presidente, habíamos hecho intercambio de algunas preguntas, y este tema es muy amplio, pero yo quiero insistir, lo que no podemos hacer es que este proyecto o la naturaleza del proyecto desaparezca en una ley de cambio climático o en el área silvestre protegida. Yo creo que Chile hoy día tiene el deber, el Estado de Chile, todos nosotros, de darle un mínimo de protección. Ya conocemos la opinión de las organizaciones que hoy día nos acompañan, hablando 100%. Tenemos que avanzar en esto porque lo que estamos hipotecando es un recurso vital. El agua es lo que nos sostiene. Entonces, creo que no hemos puesto en valor eso. El tema económico será una variable a considerar, evidentemente, que es parte del debate. Pero hagámonos cargo, la minería ha tenido, yo creo que, ventajas muy competitivas para instalarse, para hacer su trabajo, y yo estoy convencida que la incorporación, lo que requiere inyección de recursos, de tecnología, sí permite el desarrollo de ese foco productivo y reconocer la diversidad de este país también. Hay territorios cuya vocación probablemente es esa. La región de Aysén tradicionalmente fueron territorios concesionados, fueron la ganadería parte del ADN por eso, pero no fuimos una región exclusivamente ganadera. Hoy día creo que el futuro, efectivamente, un foco es el turismo, y tenemos que tratar de convocar a todos para poder hacer el ejercicio de la mejor manera posible, porque ¿cómo no vamos a ver el turismo como un foco de desarrollo productivo? Yo creo que ese mito hay que romperlo. Se pueden generar utilidades y trabajo en función del desarrollo del turismo sustentable, pero creo que será parte de las conversaciones. Ahí, no sé, tenemos también, obviamente, y es razonable a veces miradas distintas, pero la región de Aysén creo que tiene su particularidad, y el tema de los glaciares, obviamente, que en el norte, donde hay mayor ejercicio de la minería, mayor escasez hídrica, la protección, obviamente, que la hace impostergable. Eso es. Muchas gracias, presidente.
Gracias. Yo lo que quería sumar, que el día de ayer, en la Comisión de Desafíos del Futuro, tuvimos la presencia de tres organizaciones que tengo acá las presentaciones que ellos hicieron. El CR2 de la Universidad de Chile, la Facultad de Derecho, el Centro se llama Centro del Clima y la Resiliencia, Centro Ambiental, en que están trabajando la Universidad de Chile, la Universidad Austral, la Universidad de Concepción. Hizo una presentación la Unidad de Glaciología y Nieves de la Dirección General de Aguas del MOP, Gino Casaza, junto a otros también integrantes, ingenieros hidráulicos, geógrafos del comportamiento de glaciares, esto ya de la mirada de obras públicas, y del Ministerio de Medio Ambiente estuvo la jefa de Cambio Climático, Carolina Urmeneta, quien también nos hizo referencia a esta situación. Yo lo que veo acá un inconveniente, incluso nosotros estoy en la duda cómo lo vamos a convocar. Habíamos abordado en la Comisión de Ciencia y Tecnología de Desafío del Futuro de generar una instancia común entre ellos y nosotros. A mí lo que me preocupa, ¿hay alguien del Ejecutivo acá?
¿Está el
jefe de gabinete del ministro, pero
¿usted vino es el jefe de gabinete?
Pero vino a oír, parece.
Siéntese por aquí para, sí, para pedirle un par de cosas. Yo creo que uno de los...
del ministro de Minería.
Bueno, otra instancia que también es, tiene un planteamiento acá, pero hablando de las dos comisiones, de Medio Ambiente y la Comisión de Desafíos del Futuro, a mí lo que me preocupa es que las iniciativas que se impulsan no dialogan, no dialogan unas con otras. Yo les insisto, ayer una extensa jornada, hemos estado unas dos horas, presentaciones espléndidas. Hoy día ustedes, Comisión de Medio Ambiente, dos presentaciones relevantes desde el punto de vista de comentario al, al proyecto de ley. Ocurre esto en la Cámara, hay muchos diálogos, pero hay un punto muerto porque no avanza una línea. Es lo que nos ocurre en materia de medio ambiente y agricultura. El Servicio de Biodiversidad paralizado, CONAF paralizado, entonces... y si eso no se saca en leyes particulares, entonces hay un inconveniente. Yo lo que me permito, antes de darle la palabra al senador, es que tenemos que buscar alguna fórmula de destrabar esto. Cuando uno escucha acá, yo creo que nadie está en contra de la ley de glaciares, todos estamos por regularlo y todo, pero ¿cómo dialoga con otros servicios? Entonces agricultura pone un reparo, minería pone otro reparo, obras públicas pone otro reparo. Y medio ambiente no lo impulsa derechamente, entonces terminamos con bloqueos institucionales que en definitiva no conducen a un camino determinado. Entonces, si les parece también, a propósito de glaciares y trayendo esta información, que se las dejo a disposición también estas presentaciones que hicieron ayer, que son interesantes, y en el caso de glaciares es bien específico porque en la unidad de... Eres el jefe de la, se llama, unidad de glaciología y nieve, de la Dirección General de Agua. Es que tengamos una sesión conjunta, pero con los ministros. Con los ministros, al menos el ministro de, o la ministra de Medio Ambiente y el ministro, en este caso, de Obras Públicas. Porque creo que es clave. Si no, seguimos dándonos vuelta en círculo. Y ahí opinar obviamente agricultura, minería, que tienen obviamente sus opiniones, pero yo siento que si no hay un punto central, un impulso gubernamental desde donde se sitúan estos proyectos, son esfuerzos aislados y quedan como mociones que nos damos vuelta. Yo le preguntaba a Flavia antes de su presentación qué es lo que pasa del proyecto, yo no lo tramité directamente, pero lo seguía por preocupación. Se llevó adelante un proyecto mucho más avanzado que este de glaciares en la Cámara, se avanzó. Pero por lo que los oía a ustedes, por indicaciones del Ejecutivo, terminó paralizado. Entonces, aquí somos todos.
Jibarizado. Terminó jibarizado.
Jibarizado. Entonces, yo, perdónenme con la franqueza que me caracteriza, no quiero que este proyecto también termine en la misma situación y hagamos un tremendo esfuerzo y nos discutamos y nos peleemos y nuestros equipos nos entreguen el informe y la Secretaría nos prepare sesudas presentaciones. Y si vamos a estar en un año más con esto jibarizado y no por culpa de alguien en particular. Entonces, yo siempre soy un impulsor de que los esfuerzos tienen que ser esfuerzos útiles, no esfuerzos inútiles que termina cabreándote. Y las organizaciones, y los centros de pensamiento, y los centros de estudio, y los ministerios terminan cabriéndose y al final pierde el objetivo, como decía Jiménez. O sea, si no regulamos esto, si tampoco quizás vamos a tener la ley de la perfecta ley, pero el glaciar hoy día no tiene ninguna protección, entonces están en el peor del mundo. Si les parece eso, que pudiéramos coordinar al menos esa sesión conjunta con los ministros, a darnos un marco y ver también por dónde caminamos, que sea tierra fértil y no sea una cosa que pueda conducirnos a nada. Escuché un poco el...
Yo solo vengo de visita.
No, como observador.
Ya, pero tome nota.
Uno, no,
senador Castro,
presidente, lo que usted está comentando es un tema que... El hecho de que uno sea un senador que viene de recién llegando tiene una visión de cómo funcionan estas instituciones. Y yo lo he dicho muchas veces, si nosotros queremos en el Senado, queremos resultados diferentes, hay que hacer las cosas de una manera diferente. Y aquí se siguen haciendo las cosas igual como se iniciaron hace 208 años atrás de vida que tiene esta institución. Lo que usted plantea es lo siguiente, y lo entiendo así, debe ser así. Esta comisión es la comisión de medio ambiente. Es una comisión muy importante para ver para dónde va el país. Y lo que pasa es que no conviven, ninguna comisión convive con la otra. Nosotros estamos viendo en agricultura la biodiversidad y las áreas protegidas. Que yo sé, mire, lo hemos conversado, eso no va a pasar. No tiene ninguna posibilidad de que este proyecto avance. Y tiene que ver mucho, ese proyecto tiene que ver mucho con lo que significa los glaciares, porque no me cabe ninguna duda que en esa biodiversidad y las áreas protegidas deben haber montones de glaciares que están incluidos en el mismo lugar. Como también aparece lo que significa la CONAF y todos los bosques, las reservas que tenemos, los parques forestales, los parques que tenemos nosotros hoy día, que son nuestras reservas, que se involucran. Y este proyecto de la biodiversidad y la área protegida es mucho más amplio de lo que significa un parque. Por lo tanto, si no hay una convivencia en un proyecto con otro proyecto, con este mismo proyecto, malamente vamos a llegar a un buen término. Por eso yo creo que esta comisión debe hacerse cargo de unir todos los proyectos que tengan que ver con lo que significa medio ambiente, centrarlos acá y que se genere una discusión de país, una discusión solo una discusión grande, y no tener tanto, llamemos, comisión hablando por separado, porque no vamos a llegar a nada. Y a mí no me cabe ninguna duda, y de acuerdo a toda la información que yo he recibido, digamos, conversado con los demás colegas, el proyecto de áreas silvestres y la biodiversidad que está, ese proyecto no tiene ni una sola opción a seguir avanzando. Y vamos a estar aquí en 30, 40 años más hablando de lo mismo. En consecuencia, que ustedes como comisión, a lo mejor deben tomar esta información, centrarla bien y decirme, las cosas las vamos a hacer de una manera diferente para tener un resultado diferente. Eso pareció lo que está diciendo, porque, presidente, usted igual estaba viendo también otras comisiones que no me cae ninguna duda que estamos hablando lo mismo. Nosotros en la agricultura hablamos, imagínate, estamos hablando de la CONAF, cómo traspasamos la CONAF pública. Y ahí hay una división que se quiere pasar hasta al tema de las áreas protegidas y la biodiversidad, que no hay acuerdo para nada. Y nosotros sabemos que hoy día si entregamos los parques a esta nueva institucionalidad, la verdad es que estamos también haciendo las cosas mal. Por eso creo que ustedes como comisión deben concentrar, unir todos estos proyectos que tengan que ver con lo que significa medio ambiente, para no andar a cada momento hablando del medio ambiente por diferentes líneas, porque aquí este es un proyecto de temas glaciales, se va a topar, no me cabe ninguna duda, con una actividad económica que es la minería, y que la minería no está contenta con esto. Entonces, si no se regula desde de una pura institución esto, vamos a tener problemas habitualmente con las demás, llamemos, comisiones y proyectos que se están encaminando.
Gracias, senador. Jimena.
Sí, sobre el punto anterior, presidente, que en mi corta presidencia habíamos acordado anteriormente invitar a Minería y a la DGA, el Ministerio de las Públicas. Entonces quiero proponer, recogiendo su propuesta, dado que es efectivamente la estructura política, un poco cómo ordenamos y encaminamos el proyecto, que invitemos y convoquemos a los ministros de Obras Públicas y Minería, y de ahí hacer una estructura con invitados ya más de departamentos más especializados, como la Unidad de Casología.
Perfecto. Nos pondríamos de acuerdo para darla conjunta con desafíos de Comisión Futuro. Flavia.
Algunos comentarios, señor presidente. Lo primero, me parece que es muy interesante la reflexión que han tenido todos los senadores respecto, en el fondo, a cómo hacemos para cuidar el patrimonio natural y a la vez garantizar cierto tipo de desarrollo económico y cómo nos planteamos eso. Y es una discusión de fondo, de verdad, que hay que tener como país, porque hoy día estamos claramente mirando topes con la naturaleza, no solo con glaciares, con pérdida de biodiversidad en el sur, con la contaminación de la industria salmonera, y podemos seguir dando ejemplo. Entonces, y en ese sentido a lo mejor sería...
La contaminación de Collay.
Claro, la contaminación de Collay, que el tema de la leña.
La región prístina.
Entonces, hay muchos temas ahí que a lo mejor, de alguna manera, esta comisión puede ir abordando, digamos, en términos de mirar y generar propuestas. Y en eso, lo que usted dice, senador Durresti, que tiene que ver con cómo las comisiones funcionan con ciertos temas o con ciertos proyectos de ley y existe una desconexión. A nosotros como organización, y ahí nos toca mucho porque hemos hecho el seguimiento al proyecto del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas en esta comisión y ahora en la Comisión Unida de Agricultura y Medio Ambiente, al del Servicio Nacional Forestal. Estamos mirando el proyecto de lo hicimos un seguimiento en la Cámara de Diputados y ahora estamos viendo qué pasa en esta comisión con el tema de administración del borde costero y concesiones marítimas. Hemos hecho seguimiento a temas de salmonicultura y pesca. Y por supuesto estamos mirando lo que tiene que ver con la agenda proinversión y la modificación al CIA, que está en dos comisiones distintas en la Cámara de Diputados, y ahora el tema de las concesiones de turismo, que está en la Comisión de Economía aquí en el Senado. Entonces uno ve que hay una dispersión y que hay una dificultad para trabajar y que los proyectos y las autoridades, y eso independiente del gobierno, no confluyen a tener una sola mirada, y en ese sentido me parece positivo que se pueda ir avanzando en esto que usted plantea de juntar comisiones, por lo menos para tener en algunos temas visiones conjuntas y resaltar, digamos, la importancia de la protección de los glaciares y como ecosistemas complejos. Y adicionalmente a eso, quiero plantear una voz de alerta, digamos, y ahí le voy a pedir ayuda a mi compañero Matías, porque nosotros venimos trabajando el tema de protección de glaciares y Magdalena se acordará desde el proyecto de expansión andina 244, ¿ya?, donde tuvimos la ocasión de empezar a escuchar al glaciólogo Casas, Andrés Rivera, a Sebamir Marangui, y la verdad es que gran parte de la destrucción de los glaciares de Chile por parte de la minería ha estado avalada por estos glaciólogos. Por lo tanto, yo creo que es importante también escuchar a otros glaciólogos, ¿ya?, que los existen y que están más ligados a la academia, más ligados a otro tipo de investigación, tanto acá dentro del país como gente que está afuera. Pero
Codelco también deberíamos invitar.
¿Quién?
A Codelco.
Por supuesto. Entonces, no sé si Matías ahí me quiere complementar.
Me parece que el titular habla por sí mismo. Este Chino Casas el 2014.
Oye, perdón, pero no me parece tu planteamiento. No me parece esa forma, perdón, de desacreditar
No, pero David, yo le voy a dar la palabra.
Me parece la forma de desacreditar a un profesional, sí, ¿no es cierto? De esta manera, más David, cuando no está acá.
No es desacreditar.
David, no yo le voy a dar la palabra al colega, pero le pediría que ordenara. Me parece interesante la opinión que ustedes plantean. Yo creo que es importante la opinión que están señalando respecto de los glaciólogos, pero yo me permito también plantear si ustedes tienen un fundamento respecto de las opiniones. Yo recuerdo haber también iniciado una investigación por la actuación de un equipo de seguimiento de glaciólogos también sobre Pascual Lama, que también estuve involucrado cuando era diputado haciendo presentaciones. Yo creo que sí es importante que, sin perjuicio de la información que ustedes tengan, nosotros para enriquecer esta discusión, plantearla en listado de invitados, como en distintas organizaciones, en distintos puntos de vista. Yo creo que, como señalaba Codelco, por ejemplo, creo que Codelco tiene una tremenda responsabilidad y muchas veces son un sueldo estatal, siendo una parte interesada, como también empresas privadas que son quienes. Y yo creo que habrá algún modelo, habrá alguna institución o una empresa, y aquí está el jefe de gabinete del ministro de Minería, yo creo que también la minería debe tener ejemplos positivos y debe tener ejemplos bastante negativos, que también es bueno poder señalarlos. Si aquí tenemos un país minero, que las faenas van a seguir, al menos las que están abiertas, van a seguir abiertas. Era solo para ordenar eso, diputado, senador Sandoval.
Si no, ¿por qué lo observo, presidente? Porque este es un espacio democrático. Yo aquí puedo escuchar, ¿no es cierto?, al que está en contra como el que está a favor, y eso no tiene ningún impedimento en hacerlo. Yo tengo por qué, ¿no es cierto?, que yo estoy en contra de una situación, poner este a otra persona que está a favor como un hecho destacado. No, porque aquí lo podemos escuchar. con la misma libertad con la cual estamos escuchando a ustedes, que pueden estar en contra o pueden estar a favor, mañana tenemos la obligación de escuchar nosotros a todos los actores. Yo recuerdo, uno empieza a poner nombres, ¿no es cierto?, en la mesa, de distinguidos abogados, ¿no es cierto?, en campañas públicas anteriores, ¿no es cierto?, que terminaron involucrados en situaciones de recursos. Hay un abogado y un tal, ¿cómo se llama?, dueño de una consultora ambientalista, no me acuerdo cuál es el nombre, no, siempre me equivoco y siempre da el nombre de la otra que no tenía nada que ver, que era muy parecido a Chile, no sé cuánto, con un tal Salazar, creo. ¿Ya? Bueno, yo creo que no es la forma, pero eso yo solamente, mi observación es básicamente en esa dirección. Yo mañana aquí puedo estar perfectamente con Codelco y lo más probable es que van a estar en contra del proyecto, ¿verdad? Y puedo sacar una nota cuando diga, mira, Codelco está en contra de los glaciares, pero eso no me va a inhibir para invitar a Codelco. O sea, yo creo que ese es el procedimiento, ¿verdad? Yo creo que
si me permito,
este es un espacio necesario.
Pero por favor, Flavia, yo pediría que ordenáramos el debate. Esto no es un debate entre invitados. Yo le diría también a los invitados que colaboraran en la presentación o que han sido invitados para comentar el proyecto. Yo creo que invitémonos a eso. Vamos a seguir un proceso de discusión respecto de esta iniciativa. Yo insisto, yo al menos mientras sea presidente tampoco voy a prestar a hacer esfuerzos inútiles, porque creo que aquí hay temas más de fondo, que en el tema de los glaciares se avanza pero para no llegar a nada, y eso también a mí me gustan los esfuerzos inútiles para, me gusta dar peleas, pero no esfuerzos inútiles para quedar donde mismo. Entonces aquí claramente hay que apuntalar la situación, y yo diría que más que seguir invitando más glaciólogos, más organizaciones que estén a favor en el proyecto, sí, yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que legislar y en eso hay un consenso. Yo lo que aspiro como presidente de esta instancia es a destrabar qué es lo que impide que no avancemos y sobre eso ir encima. Entonces para eso creo que el principal objetivo, más allá del listado de glaciólogos alternativos, organizaciones complementarias a las dos que tenemos hoy día presentes o ministerios, es que hagamos esta sesión conjunta, que insisto, transmito lo que ayer me tocó vivir y lo que acordamos en esa comisión, que es una comisión que también cae circunstancialmente en el tema de cambio climático. Más bien nosotros estábamos en cambio climático y con eso derivábamos en que aquí yo creo que no hay un consenso gubernamental, no de gobierno, gubernamental en esta situación. Entonces, para decirlo con todas sus letras, cada ministerio salva su gestión. Minería tiene que seguir produciendo, tiene que seguir aportando. Agricultura tiene que seguir empujando su situación. Obras públicas tiene que seguir construyendo y avanzando. Y medio ambiente observa esta situación. Y yo creo que ahí el gran problema. O se habló acá a propósito de salmones, el Ministerio de Economía o con su rama de su Secretaría de Pesca, la misma situación. Acá llegar aquí una presentación, 200 toneladas de los salmones descompuestos que...
3 millones de salmones libres.
Van a llegar a mi región, a una comuna que no tiene ni mar, a Paillaco, a un vertedero. Imagínate cómo está la gente ahí de furiosa. Entonces, yo creo que claramente esto no es un problema de medio ambiente, es un problema de cómo regulas tu industria, cómo te haces cargo de tus pasivos. Entonces, yo insisto, para no desvirtuar la discusión, yo quiero agradecerle a nuestros dos presentaciones, a nuestros dos invitados, Greenpeace y Terran, están a disposición, y agradecer al usted, pues, venga cuando quiera, y como su jefe acá afuera, reconociendo a Antonio, también a su amigo, y también estima mucho a Baldo, ex colega y también amigo, también a disposición. Pero yo insisto, la colaboración es que miremos en conjunto y que el esfuerzo legislativo que hagamos conduzca. Yo no sé si sacaremos la mejor ley de glaciares, si será con los mismos errores de Argentina, pero tenemos que tener algo, avanzar. Si no, nos vamos a seguir y nos agotamos, y eso en definitiva lo que hace es delinear la situación. Yo lo que haría el esfuerzo, reitero, es con la Secretaría que me permitan ponernos de acuerdo para esta audiencia conjunta con la mayor cantidad de ministros y con el foco puesto en glaciares, y entendiendo que el paraguas de esto, el gobierno nos informaba, y ahí es muy buena la presentación de Carolina Urmeneta, en relación al calendario, que nosotros, bueno, que lo tengamos presente, que el gobierno se planteó de aquí a 6 meses aproximadamente enviar el proyecto de cambio climático. Nosotros estuvimos con el senador Sandoval en diálogos en La Moneda, con la ministra Cubillo y con la francesa, que había estado liderando la cumbre de París. Entonces, yo creo que es importante en eso que el Ejecutivo nos señale cuál es su prioridad. Por eso también el objetivo es que tengamos a la ministra, para que sobre esa prioridad conversamos y no desgastamos esfuerzos en, ¿cómo se dice?, pólvora en gallinazo. ¿Me estaba pidiendo la palabra?
Señor presidente, por su intermedio. Yo hablo por lo que me compete, que es minería. El ministro tiene la mejor de las voluntades para asistir cuando sea invitado a esta comisión, a la Comisión Unida, o tantas veces que sea necesario asistir a la comisión. Pero para esta idea de hacer esta Comisión Unida y con la mayor cantidad de ministros, yo les sugiero que se pongan en contacto con el ministro Blumen para que realice las coordinaciones necesarias con el resto de los ministerios, para efectos que a esa fecha y con la debida anticipación concurra la mayor cantidad de ministerios y ministros relativos a las áreas específicas.
Acogemos su planteamiento. Vamos a estar ahora a las 8. Tengo que estar con el ministro por una, precisamente el tema de la agenda de transparencia que nos va a plantear a la Comisión Bicameral, y se lo voy a plantear. ¿Les parece?
Bien.
¿Algún tema adicional? Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se le va.